Hola, Silvia, Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Un gusto, realmente. Bueno,
feliz cumple.
Bueno, igualmente.
Quienes amamos la radio lo sentimos de esa manera, ¿no?
Tal cual. Mirá, estaba pensando, yo comencé a trabajar en radio cuando la radio había cumplido hacía poco 50 años.
Ah, caramba.
Y ahora celebramos el centenario. Y no es tan distinto, ¿eh? Hay cuestiones que más allá de la evolución tecnológica en las plataformas, en el equipamiento y demás, la esencia es exactamente igual, ¿no? La activación de ese tercer ojo que es la imaginación se ha mantenido desde el primer momento y seguirá, tal vez no con una radio portátil, tal vez no con la radio del auto, en una de esas ni siquiera con el teléfono, con lo que fuere, pero mientras haya alguien con ganas de escuchar y otro dispuesto a contar cosas, esa interacción, en tanto se mantenga la condición humana, persistirá para siempre.
Carlos, cada vez que hablamos o abordamos sobre la historia, por ejemplo, de Radio Nacional Bahía Blanca, siempre te reconocen el trabajo que hiciste aquí como que marcó un antes y un después, ¿no? Con la vuelta de la democracia hubo un florecer de la radio. ¿Cómo lo viviste vos en ese momento y cuál es el análisis que haces ahora cuando pasó un tiempo ya?
Después de tantos años transcurridos, la verdad que desde lo personal me parece que ha sido lo mejor que pude hacer durante mi carrera. Me jugó a favor, por supuesto, que veníamos de la oscuridad absoluta y tuve que conducir la radio cuando volvía la libertad, cuando volvía a florecer la vida, cuando la actitud de la sociedad era distinta, festiva, celebratoria, porque ya se iba perdiendo de a poco el miedo. Así que desde esa perspectiva hubo un terreno fértil para poder hacer cosas. La radio era, como la mayoría de las radios, sobre todo las que pertenecían al Estado, una herramienta de la dictadura, que en Bahía Blanca se usó más que nada para no decir. No es que se decían cosas, sino que no se decía. Entonces estaba con una programación de música clásica, pero no porque fueran melómanos o por pura diletancia, sino para, digamos, no dejar lugar a otros discursos. Y también muchos micros religiosos. Así que nosotros todo eso lo sacamos de un plumazo. Hicimos la primera emisora dedicada exclusivamente a la música clásica en la frecuencia modulada, de 6 de la tarde a 12 de la noche, y tuvimos una colaboración extraordinaria de Helen Cerrulla, que programó la mayoría de las horas de esa radio. Uh-huh. Y teníamos la única radio en Bahía que transmitía música clásica, pero sin descuidar lo otro, porque en la AM nos dedicábamos a hablar, fue la frecuencia modulada de Radio Nacional. Y después, bueno, qué decir, transmitimos el juicio a la Junta, pusimos los micrófonos y transmitimos en directo todas y cada una de las sesiones del Consejo Deliberante, algo que también era desconocido para las nuevas generaciones y que se veía con mucha nostalgia por parte de los mayores que habían tenido que soportar la larga noche de la dictadura. Y teníamos, estoy pensando en voz alta, estaba todo para hacer, el gobierno de Alfonsín nos había dado libertad plena, por ahí faltó alguna planificación más general, de conjunto, porque tuvimos la chance de cada uno hacer lo que nos parecía, y a algunos nos pareció hacer lo que hicimos, a otros les pareció hacer otra cosa, pero al margen de eso, había que rescatar, como decía, una radio que estaba en el olvido, una radio que era ignorada en general por la audiencia. Y entonces apelamos a una serie de cosas, desde, bueno, difundir con el empuje que teníamos, veníamos de la Guerra de Malvinas, difundir música exclusivamente en nuestro idioma, los micros religiosos los quitamos, empezamos a hacer periodismo por radio, pero había que la gente se enterara, había que hacer que la gente se enterara de que la radio estaba con nuevos aires. Entonces se nos ocurrió transmitir en directo cualquier actividad de la sociedad civil que tuviera alguna preponderancia. Allí llevábamos nuestro micrófono y la plaquita de hierro de LRA, y entonces a los lugares donde íbamos iba el diario y sacaba fotos, iba a la tele y filmaba, y siempre en la imagen donde él o la responsable de lo que se inaugurara, se festejara, se celebrara, lo que fuere, tenía delante suyo el cartelito de LRA. Y eso a los lectores, a los televidentes, les empezó a hacer notar y a recordar que había otra radio en Bahía Blanca y esa era Nacional. Así que creo que el eslogan era Nacional de Bahía Blanca, una radio en libertad. Hoy parece una perogrullada, pero en ese tiempo era mucho decir, sobre todo por el punto de partida, ¿no?
Claro, ¿no? Carlos, por lo que me cuentan, yo no tuve la suerte de estar en esa época por una cuestión de edad también, pero sí cuando entré aquí me contaban, ¿no?, mis compañeros, que hubo en ese momento mucho movimiento, mucha cobertura periodística, muchos equipos había, e inclusive hasta turnos de operadores con dos y hasta tres operadores en simultáneo. O sea, época de mucha gente trabajando.
Había mucho trabajo, recuperamos el auditorio, hicimos un acto de justicia de reimponer o rescatar el nombre de Ezequiel Martínez Estrada, el retrato de Alejandro Wolk, que inmortaliza la figura del poeta y escritor, estaba guardado celosamente en un cajón porque hasta Martínez Estrada era peligroso en aquellos tiempos, así que volvimos a ubicar el cuadro, retapizamos las butacas, abrimos el auditorio. Y desde allí hacía Marcelo Marcolini Barco Azul, un programa de rock and roll en el que habló hasta Luca Prodan.
Exacto.
Y con bandas en vivo, lo que parecía para algunos casi un sacrilegio. Pero fue la libertad expandida en todos los sentidos, ¿no? La verdad que a medida que voy recordando y evocando, se me aparecen, digo, cuántas cosas. Bueno, y se pudieron hacer porque la gente que estaba en la radio estaba dispuesta, porque también ellos estaban ahogados y ahogadas por la época que se vivía. Yo recuerdo la emoción de los hermanos Pascuaré, de Oscar y de Víctor, que eran históricos de la radio en aquel entonces, cuando el primer 17 de octubre, que fue el de 1984, que nos tocó ahí en la radio, le pedí a Oscar que recitar a esa mujer de María Elena Walsh y pasamos una serie de testimonios referidos al peronismo y a las persecuciones injustas que había sufrido. Ellos, peronistas de alma y de siempre, no imaginaban que en un gobierno que era de otro signo político, pero que era democrático, esto pudiera ser posible, ¿no? Uh-huh. En Radio Nacional hablar de Perón y de Evita en 1984... les parecía mentira por todo lo que habían tenido que padecer, ¿no? Pero los recuerdo a todos, Antonio Medina, Antonio Germani, muchos que ya no están, Castor Salvarrey. Bueno, también entre los locutores estaba Hugo Lanciotti, Pancho Cocciarini en la administración, que era un hombre impecable a la hora de los papeles, la administración, los números y demás. Bueno, después fueron llegando el Negro Parga, Rodríguez, que todavía está de operador, los dos, Juan Carlos Zaffrani. A Zaffrani lo enloquecimos porque teníamos que hacer esas transmisiones de las que te hablaba. No había celulares, el equipamiento era un par de cables y encontrar un teléfono fijo de que engancharnos. Yo recuerdo una vez una transmisión, Incudi inauguraba las instalaciones que tienen Alvarado allá arriba en la zona norte, y el teléfono más cercano estaba como a 150 metros.
Ah, bueno.
Y tuvieron que esperar el intendente, el obispo, los concejales, todo el mundo, como un hora y pico hasta que pudimos generar el enlace con la radio. Bueno, todo cosas que hoy con un celular se resuelven, pero más allá de todo esto, digo, y de las incomodidades, la esencia era esa, era comunicar, era estar cerca de la gente, era que se supiera que existíamos y que estábamos ahí para llevar un mensaje que acompañara todo el resurgir democrático del que disfrutábamos.
Bueno, seguramente esta pandemia va a pasar y lo vamos a poder festejar y celebrar aquí en las instalaciones, así que lo ponemos en pausa el encuentro aquí en la radio y lo dejamos pendiente para cuando esto pase y podemos encontrarnos acá en las instalaciones que están remozadas, que seguramente las vistes y que tienen otro aire también en la
sí,
radio.
Hace muchísimos años que no entro a la radio. Creo que después del 89 entré una sola vez, pero no, la verdad que sí, tendría muchas ganas de poder estar. En algún momento eso será posible, ojalá que pronto.
Sí, claro, porque está todo remozado, está más que lindo ese auditorio que vos decís, con ese piano de cola que hay ahí, bellísimo. Así que la dejamos en stand-by y cuando esto pase lo hacemos acá en los estudios de la radio y te esperamos con mucho placer aquí. Gracias, Carlos.
Bueno. Va a ser un gusto muy grande, muy amable. Sea un beso grande, adiós.
Beso grande, buena jornada.
Bueno, ahora Carlos Quiroga, periodista, colega, ahora como decía Silvia, concejal, pero durante mucho tiempo fue el director de Radio Nacional.